Digo Came.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
¿Quieres pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y entérate cuando hay ofertas increíbles de último minuto. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Hay expectación por la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, donde dará a conocer la ley miscelánea de reconstrucción nacional.
El proyecto que ingresará la próxima semana al Congreso ya cuenta con el apoyo preliminar del oficialismo y de los nacional libertarios.
En medio de tensiones, el viernes se va a dar inicio a las conversaciones entre la CUT y el gobierno para definir el reajuste del salario mínimo.
Mañana el gobierno concretará su primer vuelo de inmigrantes irregulares expulsados.
Siguen los trabajos de bomberos para ubicar al supuesto segundo cuerpo tras el incendio que colapsó un edificio en la comuna de Santiago el lunes de la semana pasada.
Preocupación por seguidilla de asaltos en la comuna de Maipú.
Con una comitiva en Europa, el Partido Socialista activó una ofensiva internacional para impulsar a Michelle Bachelet en la ONU en paralelo a la cumbre progresista donde participa el expresidente Gabriel Boric.
Parlamentarios exigieron a la Cancillería dureza para responder ante los dichos del jefe de Hidrografía Naval de Argentina, quien aseguró que la boca del Estrecho de Magallanes le corresponde a su país.
Después de casi 40 años de militancia, Andrés Alamán renunció a Renovación Nacional.
El ministro de Justicia presentó la nueva propuesta del gobierno para el Consejo de Nombramientos Judiciales.
Plazos más cortos para la nominación y la figura del sorteo entre los candidatos ingresarán al Senado la próxima semana.
En el ámbito internacional, el ejército iraní amenazó con impedir el comercio alrededor de la península de Arabia si es que Estados Unidos mantiene el bloqueo a sus puertos.
Donald Trump amenazó con despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, si este permanece en el Banco Central.
En medio de acusaciones de fraude, se disputan las elecciones presidenciales en Perú, que definirán quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Por ahora, el segundo lugar lo disputan Roberto Sánchez y Rafael López.
En el deporte, desde las 6 de esta tarde, Universidad Católica juega ante Cruzeiro en Brasil, buscando sus primeros puntos en la Copa Libertadores.
Y en esta jornada se definirá a los dos últimos semifinalistas de la Champions en los duelos Bayern Múnich-Real Madrid y Arsenal Sporting de Lisboa.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
4 ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Vamos de inmediato a revisar las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio, en todo el país. También a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Iniciamos esta edición con información de carácter policial porque un adulto de 82 años fue víctima de un asalto en su casa en la comuna de Maipú.
El robo se produjo a menos de 24 horas y a solo 100 metros de un incidente en el que un hombre murió atropellado en un portonazo frustrado en la zona de Maipú. Rodrigo Pino tiene todos los datos en una de nuestras unidades móviles. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y existe preocupación entre los vecinos de la Villa de los Rasuris, esto es en la comuna de Maipú, respecto a esta seguidilla de delitos que se han generado en este sector, que se suman a portonazos, encerronas, robos con intimidación a peatones y también, como lo que ocurrió en horas de esta madrugada, el asalto que afectó a una adulta de 82 años. Este caso se generó cerca de las 3 de la madrugada en el sector de la calle Las Torres con el Duraznal, donde esta mujer dormía en su dormitorio y hasta este lugar, hasta este domicilio, irrumpen al menos 2 desconocidos, se habla incluso de 3 personas, quienes forzaron la reja de acceso con herramientas, la desmontaron de su riel y finalmente ingresan hasta esta vivienda derribando la puerta de acceso. Esta mujer de 82 años se encontraba durmiendo en su habitación cuando fue sorprendida por estos asaltantes, quienes la intimidan y le exigen la entrega de diversos artículos de valor, particularmente hablaban de dinero. Ella señala de que no contaba con estos elementos de valor, pero que se llevaran lo que ellos quisieran, pero que no la dañaran. Finalmente, este grupo, por cerca de 5 o 7 minutos, se estuvieron dentro de esta vivienda robando diversos artículos de valor. Hablamos de artículos electrónicos, prendas de vestir y algunas joyas que eran de propiedad de esta mujer de 82 años. Tuvimos la posibilidad de conversar con María Teresa, quien es la afectada en torno a este asalto y que dijo sentirse sorprendida y vulnerada en su propiedad por parte de estos al menos 3 asaltantes.
Prendieron la luz de mi dormitorio, un hombre, y me mira y me dice, ¿dónde está la plata? Y yo le hago así, que yo no escuchaba. Se acerca y me habla al oído y me dice, ¿dónde está la plata? Le dije, yo no tengo plata, que llévense todo, pero por favor, no me hagan daño. Terrible, yo de verdad, yo estoy, quiero llorar, quiero gritar y no puedo. Que la situación fue en mi propia casa, con gente extraña.
Afortunadamente esta víctima no resultó lesionada, sí, bastante afectada emocionalmente. Ustedes la escuchaban en las declaraciones que estábamos recién escuchando respecto de ella. También considerar que este es un hecho bastante preocupante porque ayer dábamos cuenta en horas de la madrugada respecto de otro incidente registrado a solo 100 metros de este asalto que afectó a esta adulta de 82 años. Nos referimos a un intento de robo a través de la modalidad portonazo y que terminó de la peor forma cuando esta banda intimidó al conductor de este vehículo y él en un intento por escapar de estos delincuentes realiza una maniobra de retroceso atropellando a quien era su acompañante y que estaba en la parte posterior descargando algunos artículos del portamaleta y que producto de la gravedad de sus lesiones murió en este lugar. Todo esto podría ser aparentemente un hecho vinculado a una misma banda, pero también los vecinos apuntan a que se han generado otros ilícitos que podrían ser también derivados de varios grupos que están aprovechando este sector bastante aislado de la comuna de Maipú y dicen con poca protección policial y de seguridad municipal que están siendo ya detectados por parte de estas bandas criminales para cometer estos ilícitos. Tuvimos la posibilidad de conversar también con la hija de esta mujer de 82 años que también relata lo que se vive en esta villa y los riesgos que corrieron, lo que corrió bendigo su madre en manos de estos 3 asaltantes.
De verdad está malo y no hay seguridad aquí. ¿Se imaginan? Lo hubieran matado de un ataque cuando estos hueones la despertaron, porque una persona de 82 años le podría haber dado un ataque. O hubiera gritado y le hubieran dado un combo, algo mal pegado. Ahí nadie responde. Es que estos días han pasado muchas cosas en este puro sector. Que mi mamá viviera al frente y ver que habían muerto ese joven, imagínese ahora, le tocó a ella.
Sí, ella apuntaba a estos ilícitos que se han registrado en las últimas horas. De hecho, anoche también se generó otro incidente a pocas cuadras de este sector de Avenida Las Torres, en el sector de la calle La Tierra con Venezuela, donde también desconocidos ingresaron hasta una propiedad con la intención de robar algunos artículos que estaban en el antejardín de esta residencia. Los propios residentes de este inmueble salieron en defensa de sus bienes, logrando capturar a una mujer que sería parte de este grupo y finalmente escapa, quien sería el acompañante de esta mujer que está en calidad de imputado. Igual salí a conversar con uno de los residentes de este hogar y quien apuntó a que estas personas habitualmente circulan este sector viendo la oportunidad de generar estos ilícitos y que también muchos de ellos están vinculados a delitos de asaltos a peatones que circulan por estas calles de la comuna de Maipú.
Yo sentí ruido del golpeón, como que abrieron la lata, y me asomé y vi que la mujer y un flaco alto estaban adentro de mi domicilio en el patio. Lo único que hice fue pescar a la señora se me escapó, la pesqué ahí, después le traté de sacar información y ahí llegó para la ciudad. Y la gente ha dicho que ahora los que vinieron, los vecinos allá, la asaltaron a ellos también.
Sí, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente y de Carabineros. La Policía Uniformada no ha entregado declaraciones respecto a los avances de investigación. Sí lo hizo fiscal de flagrancia Occidente, Juan Carlos Hidalgo, que indicó que se va a entregar protección a las familias afectadas por estos ilícitos y también se está haciendo diversos encargos a Carabineros en diligencias de recolección de cámaras de seguridad para ver quiénes estarían detrás de estos ilícitos.
Se logró la detención de una mujer. Ella mantiene dos órdenes de detención vigentes. El segundo de los hechos afecta a una persona adulta mayor. Dos individuos habrían ingresado al interior de su domicilio. Ambos hechos están siendo investigados por Carabineros de Chile y la Fiscalía de Flagrancias Occidente ha decretado todas las medidas de protección respecto de las víctimas.
Y hasta ahora Carabineros ha estado trabajando para poder ver y establecer un posible vínculo de todos estos ilícitos de las últimas horas a una misma banda, o se tratan de grupos que están actuando de manera separada, aprovechando la vulnerabilidad de este sector. Por ahora, esta mujer de 82 años está junto a sus familiares, va a tener esta protección que ya ha sido solicitada y encargada por parte del Ministerio Público, y hasta el momento no ha resultado positivos respecto de él o los autores de estos asaltos. Bio Bio, la radio.
1:11 p.m.
En esta jornada de miércoles, Bomberos cumplió su segundo día de labores para tratar de ubicar y luego recuperar el cuerpo de una mujer presuntamente desaparecida que habría quedado atrapada tras el colapso de un edificio incendiado la semana pasada en la comuna de Santiago.
Ayer fue encontrado el cuerpo de un hombre que también permanecía desaparecido, lo que refuerza la hipótesis de que la mujer todavía esté en el lugar. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Sí, lo que ustedes señalan es completamente efectivo y tiene que ver con el trabajo que está desarrollando a esta hora el personal especializado del Cuerpo de Bomberos de Santiago para poder encontrar el cuerpo de una mujer supuestamente, hipotéticamente, debajo de una cantidad importante de escombros y que tiene que ver con este incendio que se registró hace ya más de 7 días acá en el sector de Compañía, entre Catedral, entre Ricardo Camin y la calle Maturana. Toda esta situación es lo que ha movido a este equipo especializado que llega a su segundo día consecutivo desarrollando las labores y que todo parte con lo que señalaban ustedes, una hipótesis que hablaba de presuntos desaparecidos. Esta hipótesis se logró concretar al 100%, podríamos decir, con el hallazgo del cuerpo de una persona que era correspondiente a un hombre que señalaban los vecinos había dejado de ser visto tras el incendio y que preocupados ellos le comentaron a Carabineros que podría haber una persona debajo de los escombros de este edificio. ¿Y por qué decimos los escombros? Porque son tres niveles que cayeron uno encima del otro y esto hizo que colapsara la estructura. Finalmente, este martes logran encontrar el cuerpo y hoy justamente la hipótesis de que haya una mujer que también estaba desaparecida puede ser encontrada en los próximos minutos o tal vez en las próximas horas. De toda esta situación nos ha hablado justamente el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el cuarto comandante de esta institución, Sebastián Mocárquer, que es el voluntario que está a cargo de todo este movimiento de tierra, de remover los escombros, encontrar el cuerpo y, por supuesto, sacarlo. Él nos habló con nosotros esta mañana y nos entregó la siguiente declaración.
La información que tenemos es de dos personas que presuntamente se encontraban en la estructura. Una ya fue encontrada y extraída. y estamos buscando a la segunda persona. No tenemos más información de que hayan víctimas al interior.
Claro, no hay más información. Y para revelar que esa información es exacta, lo primero que tienen que hacer es remover todos los escombros y ver si debajo de estas, que son toneladas, puede haber una persona. Y es por eso que les decíamos más temprano que esta situación puede cambiar en minutos más o puede incluso variar a más días. Y eso es justamente por la labor que también Bomberos tiene una precaución sumamente evidente para realizar el trabajo que está desarrollando acá en el lugar. ¿Y por qué se los digo? Han ocupado sistemas de láser biométricos que miden cualquier movimiento que pueda generar una alerta por el muro que justamente está separando el trabajo de los bomberos que están en el interior justamente de la calle, del exterior. ¿Y esto por qué? Porque se genera una especie de cáscara. No hay ningún elemento que pueda sostener estas paredes si es que hay un sismo muy grande, y estos láser generan una alerta inmediata. Ha sonado dos veces esta alerta, lo que evidencia que el muro está moviéndose levemente, y esta alarma podría generar la alerta temprana para que los voluntarios que están en el interior evacúen el lugar. Eso no ha ocurrido todavía, pero podría suceder, y es por eso que lo estamos destacando a esta hora. La calle justamente está con tránsito completamente suspendido por Catedral con dirección hacia el poniente, desde Brasil hasta Ricardo Camin, producto del trabajo que está desarrollando este equipo especializado de bomberos. Por cierto, nosotros vamos a tener líneas abiertas con ustedes para cualquier novedad que ocurra por este caso de búsqueda del cuerpo de una mujer que estaría enterrada, entonces sepultada bajo estos toneladas de escombros acá en este lugar de Santiago. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la tarde, 16 minutos.
Esto ha sido tema de comentario durante esta jornada y en cadena nacional. Esta noche el gobierno va a presentar los lineamientos de su ley miscelánea de reconstrucción.
Mientras tanto, sigue la búsqueda de acuerdos. El presidente se reunió con el Partido Nacional Libertario y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, a su vez se reunió con la bancada del Partido Socialista, un encuentro que no se había alcanzado a gestar en la fecha original, pero ahora sí. María José de la Barra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un intenso trabajo prelegislativo es que ha liderado el presidente José Antonio Kast para presentar en el mejor pie posible el proyecto de ley miscelánea de reconstrucción nacional. Ayer, ya lo hemos contado, se realizó un cónclave en el cual pidieron al oficialismo salir a defender la iniciativa. Y pese a que no se entregó mayor detalle respecto a lo que conoceremos hoy, los parlamentarios saben que el punto principal es el siguiente: el proyecto completo es para ayudar a la clase media. Ese es el mensaje que quiere transmitir el Ejecutivo y que también ayer se le traspasó a los parlamentarios del oficialismo. ¿Por qué quieren decir que este proyecto es para la clase media? Porque apunta al crecimiento, a la inversión y con ello a la generación de empleo. Eso es lo que plantea por lo menos el Ejecutivo, el argumento con el que van a salir a negociar. Pese a que la mayoría del oficialismo se cuadra con toda la ley miscelánea, hay dos argumentos principalmente que muestran sus diferencias. El primero es que se pide que se separe este proyecto, que no sea misceláneo, que no aborde tantas temáticas y que se pueda parcelar. Lo segundo es que hay algunos sectores del oficialismo que piden agregar medidas directas pro clase media, no solamente en el aspecto macroeconómico, sino también respecto a la vida cotidiana, porque ha subido el alza del costo de la vida, hay alza respecto a ese tema y sería positivo, a juicio de algunos parlamentarios, tener algunas medidas más directas. La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, dijo que ayer salieron mucho más unidos del cónclave para poder defender este proyecto.
Estamos obviamente todos comprometidos, tanto con el gobierno como con este proyecto en especial, que necesitamos que salga lo más rápido posible para que Chile vuelva a caminar y desarrollarse como corresponde.
Pero hay mucho más que lo que se vivió. Anoche en Cerro Castillo estuvieron los representantes del Partido Nacional Libertario durante la mañana. mañana. Más de 2 horas duró incluso esta reunión con el presidente Kast, donde sabemos que este tema fue prioritario. Habló posterior a la cita el jefe de bancada de los libertarios, el diputado Pierre Carlesi, quien dijo que buscarán mejorar la propuesta, pero que el apoyo preliminar ya está comprometido.
Nosotros creemos que es perfectible, nosotros tenemos más expectativas, especialmente en lo que es rebaja tributaria. El proyecto va en la dirección correcta, el proyecto cuenta con el apoyo preliminar del Partido Nacional Libertario. Nosotros vamos a hacer las correcciones y vamos a proponer todas las correcciones que sean necesarias en las comisiones que sean necesarias.
En el Congreso, el ministro de las Express, José García Rubinó, también se desplegó, ha tenido reuniones con la Democracia Cristiana, ayer con el PPD y hoy lo hizo con el Partido Socialista. En la previa, el ministro se hizo cargo de las críticas por la reducción del impuesto de primera categoría y dijo que nada de lo que se está planteando es antojadizo.
El promedio países OECD está en 23%, por eso la idea de bajarlo al 23%. Estamos atendiendo recomendaciones de distintos organismos internacionales. No es un capricho. Entonces yo lo que pido es que conozcamos completo el proyecto. Se está trabajando intensamente para presentarlo a la ciudadanía.
Posterior a la cita, el diputado socialista, subjefe de la bancada, Nelson Venegas, dijo que la reunión fue provechosa, que manifestaron su incomodidad con algunos aspectos y pidieron, de hecho, que se modificaran todos los temas tributarios.
Lo hemos llamado que reconsideren las medidas, todavía no conocemos el proyecto, pero el proyecto, por lo menos como se está planteando en esos términos, a nosotros nos pone totalmente en contra. Nosotros los socialistas consideramos que tenemos que generar condiciones para que no se recorten los beneficios sociales.
La cadena nacional se va a grabar durante esta tarde en Cerro Castillo, se va a emitir durante la noche. El presidente José Antonio Kast va a dar a conocer los ejes de este proyecto que no se va a ingresar esta semana, se va a ingresar la semana siguiente, podría ser durante la tarde del lunes o durante la jornada del martes. Mientras el Frente Amplio, que también ha acusado falta de diálogo, entregó una carta al ministro García planteando 3 aspectos. Primero, convocar a una comisión asesora para proponer medidas en apoyo a las familias y a las MIPYME. Lo segundo es cumplir con el nombramiento de la comisión asesora para el estudio de la recaudación tributaria no minera en el impuesto a la renta. Y la tercera propuesta es revertir claramente la decisión de funcionamiento del mecanismo legal del MEPCO. Parte de lo que planteó el Frente Amplio, todo a la espera de poder escuchar básicamente al presidente con los lineamientos de esta propuesta, algo que debería ocurrir esta noche. Katy Nivaldo.
Habrá que estar atentos entonces cómo se desglosa ese proyecto y cuáles van a ser los puntos que probablemente generen más acuerdo o más resistencia en la oposición, porque habrá que verlo punto por punto, ¿no?
Tal cual. Si bien la oposición ayer ha planteado durante todas estas jornadas la falta de diálogo, a la moneda le complicaba mucho más el desorden oficialista, que hubiese declaraciones durante todos los días en las cuales se planteaban distintas discrepancias. Y ayer consideran que post-cónclave se logró unir al oficialismo en base a 2 propuestas. La primera es que el proyecto ingrese unificado, pero que se pueda parcelar en cuanto a su discusión en distintas comisiones a la vez. Esa propuesta convenció. Se podría hacer en 2 o 3 comisiones en la Cámara y en muchas más comisiones en el Senado. Esa es la idea que convence por lo menos al oficialismo. Y lo otro que los logra unir es este discurso de que el proyecto es pro clase media en su esencia, de punta a cabo. Eso es lo que quiere plantear la moneda respecto al tema de la inversión, del crecimiento, del... como eliminar el IVA a los medicamentos, entre otras. Entonces, esas dos... puntos en particular, podríamos decir que ayer ordenaron al oficialismo de cara a lo que va a ser el anuncio de esta noche, y hay que ver cómo se cuadra el partido de la gente, que también va a ser muy clave en esta discusión. Los libertarios ya dijeron que el apoyo preliminar existe y que hay que ver cómo se negocia, cómo se tramita en el Congreso.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Esto está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. Es una de las noticias políticas del día, porque se dio a conocer hoy que el histórico dirigente de Renovación Nacional, ex varios cargos, Andrés Alamant, renunció al partido poniendo fin así a 39 años de militancia.
Según pudo confirmar BioBio, uno de los fundadores de la colectividad, Alamant, renunció en enero pasado, y esto debido a que el cargo internacional que ostenta exigiría independencia partidaria.
Hay que recordar que Andrés Alamant es secretario general iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana, un cargo que asumió en 2022 y para el cual fue reelegido en este 2026.
La secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, explicó que lo de Andrés Alamant no responde a una situación reciente, sino a una decisión que él mismo tomó hace ya varios años.
En febrero del año 2022, al dejar la Cancillería, fue explícito en señalar el cierre definitivo de su trayectoria en la política nacional. Luego asumió responsabilidades en el exterior, lo que además entiendo era incompatible con una participación activa en la política chilena, dijo ella.
A pesar de que esa es la explicación, algunos también hablan de algunas distancias con la actual directiva, el último proceso eleccionario. En todo caso, quien fuera ex ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores no obedecería solamente a razones políticas. No obstante, él no se refirió por ahora a la situación.
Información precisa y plural. Radiograma. Una de la tarde, 24 minutos.
Atención, porque el gobierno va a concretar mañana su primer vuelo con inmigrantes irregulares expulsados del país, en lo que marca el inicio de una de sus principales promesas en materia migratoria.
Tras las críticas desde el propio oficialismo por el incumplimiento de este compromiso de campaña, en el sector valoraron que finalmente se avance en uno de los ejes más sensibles del programa del mandatario. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, es una noticia, un anuncio que llega después de días de duras críticas desde su propio sector y que tanto se esperaba también que ocurriera, bueno, luego de las promesas que hizo el propio presidente José Antonio Kast durante su campaña cuando fue candidato a la presidencia. Será este jueves a las 7:30 a.m. cuando desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, acá en la ciudad de Santiago, despegue este primer vuelo del actual gobierno con inmigrantes irregulares expulsados de nuestro país. Serán cerca de 40 extranjeros quienes van a abordar este avión de la FACH, acompañado por un número similar de efectivos de la Policía de Investigaciones, y con una ruta que va a contemplar la salida desde la ciudad de Santiago.
Perdimos el contacto con Francisca. A ver, pero esta, efectivamente, esta es una promesa de gobierno. La pregunta es, ¿cuánto puede cumplirse la promesa, no? Se ha evidenciado lo costoso que es la expulsión de los migrantes. En primer lugar, tenerlos a mano, costear el pasaje, pero además tener un lugar donde llevarlos. Vale decir, que haya posibilidad de que sean recepcionados por el país, en este caso Venezuela, porque recordemos, no hay relaciones diplomáticas con Venezuela. Reanudación que fue descartada hace un par de días atrás por el canciller venezolano, y se requiere que haya, claro, que te abran las puertas para recibir a estas personas que expulsas del país.
O sea, las personas venezolanas de nuestro país que quieran salir por la buena, por decirlo así, no pueden hacerlo porque no tienen opción de renovar sus documentos en caso de que estén en esa condición, porque no pueden tener su pasaporte, en
hay
fin.
Hay un problema gigantesco de personas que han querido asentarse en Chile y que...
Lo contrario, tampoco. No necesariamente los que quieren irse, los que se quieren quedar por también la buena, tampoco pueden. Ahora, el tema es que eso es esencial, porque este vuelo del que nos estaba contando Francisca, con quien estamos intentando retomar la comunicación, tiene destino final Colombia y también Ecuador. ¿Por qué? Porque a Venezuela no se puede, no hay alguna opción para poder hacerlo. Vamos a hacer una pausa, pero luego les vamos a contar más detalles.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovax. Ofertas en sale, Groove y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Puerto Montt será sede de una conversación clave para el desarrollo territorial de Chile. En la Universidad San Sebastián se realizará el primer Congreso Internacional de Vinculación con el Medio, que reunirá al mundo académico, público, social y productivo para impulsar impacto real en los territorios. Del 23 al 25 de abril. Más información en bcm.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Hoy
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quix Lavalosas Limón 750 ml a solo 1790. Desodorante ambiental Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general. Desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia, nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Una de la tarde, 32 minutos.
Atención, a esta hora familiares de la pareja de la denominada Machi Millaray Huichalaf, decimos denominada porque hay comunidades locales que no le reconocen la calidad de Machi, intentan llevar el cuerpo de Jaime Uribe Montiel, fallecido el pasado fin de semana en un accidente automovilístico, hasta un cementerio mapuche. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las comunidades locales se oponen a ese funeral, no quieren que sea enterrado en el cementerio mapuche local, por justamente esta polémica, porque consideran que Millaray Huichalaf no es Machi y que se ha instalado en la zona. Diego Malverde, de Radio Bio Bio de Valdivia, está cubriendo este hecho. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Me encuentro en el sector Maipé, Carima, allí en el comuna de Río Mar, extremo sur de la región de Los Ríos. Aquí se han vivido minutos de tensión entre las comunidades que, como tú indicabas, se oponen a la presencia de Millaray Huichalaf y sus seguidores en este lugar y quienes están participando, por otro lado, del cortejo fúnebre de Jaime Uribe Montiel, pareja de Millaray Huichalaf. Huichalaf, una figura controvertida aquí en la zona de Río Bueno, debido a una serie de hechos de violencia que las comunidades asocian a ellas, lo último, tal como hemos informado el 19 de agosto del año pasado, cuando se registró un ritual de sanación encabezado por Millaray Huichalaf y que terminó en la muerte de dos personas, una adolescente de 14 años y un hombre de 49, que fueron arrastrados por las aguas del río Pilmaiquén en este ritual de sanación que efectuó Millaray Huichalaf. Sin embargo, la división entre las comunidades viene desde mucho antes, aproximadamente el 2013, cuando se instaló Millaray Huichalaf aquí en la zona. Las comunidades lepuneras, así se denominan quienes han habitado este territorio aquí en el extremo sur de la región de Los Ríos, no reconocen a Millaray Huichalaf como machi ni tampoco como autoridad ancestral. Y es por ello que se oponen a que su pareja, Jaime Uribe, sea sepultada en el cementerio de este lugar aquí, Maihue Carimayín. Mantienen cerrada la reja del cementerio mapuche y en este instante hay dos vehículos atravesados en este camino rural impidiendo el paso. En uno de los extremos se encuentra el cortejo fúnebre escoltado por jinetes y también por al menos seis camionetas que intentan entrar al cementerio, lo que mantiene la firme oposición de las comunidades lepuneras. Los primeros minutos fueron bastante tensos, gritos e insultos entre ambas partes. Por su parte, los seguidores de Millaray Huichalaf que intentaban avanzar para entrar al cementerio y por otro, las comunidades que se oponen a su presencia. Estos últimos han sido tajantes. No van a permitir que se sepulte a la pareja de Millaray Huichalaf en este cementerio mapuche. En este minuto continúan dialogando y se mantiene también la presencia de estos vehículos atravesados y la oposición de la comunidad para evitar que el cortejo avance hacia el cementerio. De momento no se observa la presencia de carabineros en las cercanías, al menos de personal uniformado. Observamos a 200 metros aproximadamente dos vehículos de civil que están detenidos. No podría indicar si esto corresponde a personal de carabineros o no, pero patrullas y personal uniformado en este minuto no se observa y no se ha mantenido presencia durante esta mañana. Mientras sigue la fuerte oposición de las comunidades para evitar que el cortejo avance hacia el cementerio, Nivaldo.
A ver, una pregunta, Diego, ¿quién administra el cementerio? ¿Quién tiene la potestad para resolver quién puede ser enterrado ahí o no?
Es un cementerio mapuche que es administrado por la Organización de Comunidades Lepuneras de la zona, que agrupa a distintas comunidades de los sectores rurales aquí en el extremo sur de la comuna de Río Bueno. Y ellos, al no reconocer a Millaray Huichalaf como autoridad ancestral y como integrante de su pueblo, del pueblo mapuche, impiden que sea sepultado a su pareja en este cementerio.
Y por lo tanto, ¿tendría que ir a un cementerio municipal, un cementerio no mapuche o a otro cementerio mapuche de otra localidad? ¿Esa alternativa existe?
Exacto, eso es lo que han indicado al menos integrantes de las comunidades que se oponen a que sea sepultado aquí en el sector Maihue Carimayín. Sostienen que existe otro cementerio mapuche en el sector Piedra Azul, también en la comuna de Río Bueno, y que allí eventualmente debiese ser sepultado. Sin embargo, el cortejo sigue aquí en el lugar. Ellos insisten en que la pareja de Millaray Huichalaf sea sepultada en este punto. Si se mantiene la oposición y si es que definitivamente las comunidades mantienen su posición, tendrá que eventualmente ser trasladado a otro cementerio mapuche o a un cementerio administrado por la municipalidad de Río Bueno.
Gracias, Diego. Mantenemos el contacto.
Líneas abiertas. Buenas tardes.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. Bio Bio Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
1:38 PM.
Vamos a revisar la información de los deportes. Rodrigo Rid, ¿qué tal?
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Con la Católica teniendo una tarea importante hoy día en Brasil. Bueno, ayer ganó Audax con la Copa Sudamericana, el Vasco da Gama. Hoy enfrenta a Cruzeiro, la Católica, que viene de perder su primer partido en Copa Libertadores. Por lo tanto, es importante sumar para la escuadra nacional que se va a estar presentando por la segunda fecha de esta competición a las 6:00 PM. En la previa habló Justo Gianni, un jugador importante un refuerzo que ha llegado al conjunto estudiantil y que habló sobre la motivación que tiene en sí mismo jugar este tipo de torneos.
Esta competencia, como es la Copa Libertadores, no necesitas un envión anímico extra más que jugarla. El hecho de enfrentarte a estos rivales y demás, internamente el jugador se entusiasma mucho y yo creo que, como decís vos también, después de una victoria, el ánimo es otro, entonces agarrarnos esas cosas.
Ahí estábamos a estar informando ese partido entonces a las 6 de la tarde y en la Universidad de Chile hablaron de nuevo de los arbitrajes. Recordemos que hubo una polémica bastante fuerte el fin de semana con la patada que recibió Javier Altamirano en el partido frente a Ñublense, que ni siquiera se fue a revisar el VAR. Ha salido lo que habían explicado en el VAR, pero todavía siguen muchas dudas. Y no solamente es en este partido, sino que también ha pasado en otros. Nos vamos de inmediato al CDA, porque ahí está Benjamín Rojas, quien tiene todos los detalles. Benja.
Estamos acá en el Centro Deportivo Azul porque el lateral izquierdo de Universidad de Chile, Marcelo Morales, habló con los medios de comunicación en la previa del partido de este sábado frente a Everton de Viña del Mar por la fecha 10 del Campeonato Nacional. En ese contexto, el lateral izquierdo universitario se refirió al arbitraje chileno a propósito de la polémica jugada que se dio en el partido anterior de Universidad de Chile frente a Ñublense, que involucra a Giovanni Campuzano y Javier Altamirano.
Nos preocupa porque también han sido partidos que también hemos perdido puntos también por eso, nos hemos sentido perjudicados en algunas circunstancias. Es raro que en una fecha se cobre algo y en otra después vayan diciendo otras cosas. Entonces, como digo, como plantel nos sentimos perjudicados, intentamos no preocuparnos de eso, pero sí, obviamente está la molestia en el grupo.
Universidad de Chile jugará este sábado a las 17:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar por la fecha 10 del Campeonato Nacional y sufre una baja súper importante, que es la de Eduardo Vargas, que estará de baja aproximadamente entre 2 a 3 semanas e incluso arriesga con perderse el partido frente a Universidad Católica, que se dará el sábado 25 de abril. Desde el CDA, Bio Bio, la radio.
Siguen las bajas en la Universidad de Chile y sobre todo con los delanteros. Recordemos que apenas está volviendo Lucero, que no está Octavio Riveros, y ahora se lesiona Eduardo Vargas. La Champions hoy define a sus últimos semifinalistas. Recordemos que ya están el PSG y también el Atlético Madrid. Partidazos el día de hoy. El Arsenal con Sporting de Lisboa. El Arsenal ya ganó como visita en Portugal. Debería tenerlo medio cerrado, pero el partido que genera, digamos, más miradas es el del Bayern Múnich contra el Real Madrid en Alemania, en el Allianz Arena. Van a estar jugando, recordemos que en la ida ganó 2-1 el conjunto teutón, por lo tanto, la verdad es que tiene tarea. El Real Madrid, que es el máximo ganador de la Champions en 15 oportunidades. Pues bien, esperan revertir este momento difícil para poder avanzar entonces también a las semifinales, y así lo expresó su adiestrador Álvaro Arbeloa.
Tenemos que estar a un gran nivel emocional, mental, táctico, técnico, físico, pues a un nivel muy muy grande si queremos ganar en todos estos aspectos, ¿no? Si fallamos en uno va a ser difícil. Tenemos que hacer un gran partido en lo individual y en lo colectivo. No nos vale estar al 99%, tenemos que quedar, bueno, el máximo.
Partido perfecto que arranca a las 3 de la tarde.
Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
De la tarde, 43 minutos.
El gobierno va a concretar mañana su primer vuelo con inmigrantes irregulares expulsados del país.
lo que marca el inicio de una de sus principales promesas en materia migratoria.
Les contábamos que hay críticas del propio oficialismo por el incumplimiento de este compromiso de campaña, pero han valorado que finalmente se avance en uno de los ejes más sensibles del programa del presidente José Antonio Kast. Comentábamos también varios de los problemas que hay que tienen que ver más bien con diplomacia, con avances con Venezuela. Francisca Cárez, te escuchamos nuevamente.
Sí, retomamos el contacto entonces para detallar algunos de los principales hitos que mañana van a marcar este primer vuelo de expulsados acá en nuestro país. Les decía que iban a ser aproximadamente unos 40 extranjeros los que van a bordo de este avión de la FACH el día de mañana, acompañado también por un grupo importante de efectivos de la Policía de Investigaciones y que contempla una ruta que parte justamente en Santiago, pero que va a escalar en Iquique y va a terminar en Colombia y en Ecuador. Es un operativo que busca marcar finalmente este punto, un punto importante de inicio en la política migratoria del Ejecutivo, que ha sido uno de sus puntos más fuertes, ¿cierto?, de batalla respecto a cómo llegaron también acá al Palacio de la Moneda y en medio de muchas presiones internas por parte de su propio sector para poder dar cumplimiento de esta principal promesa de campaña durante lo que fue la previa a la llegada al Palacio de la Moneda del presidente José Antonio Kast. Desde el oficialismo valoraron muchísimo que ya se haya concretado, que haya una fecha, que haya una hora, y destacaron que es una señal muy importante de avance, un avance concreto. Así lo planteó el secretario general, bien digo, del Partido Republicano, Vicente Bruna.
Este primer vuelo marca un cambio real. Pasamos del diagnóstico a la acción. Es una señal clara para ordenar la migración irregular y mostrar que en Chile las leyes se cumplen. Sin duda, esto debe ser una política permanente, sostenida y efectiva en el tiempo.
Ahora, ojo, es importante saber que esto no se va a quedar solamente en el vuelo de mañana, y es algo que también han insistido desde el oficialismo, que se haga una rutina permanente respecto a estos vuelos. Por ejemplo, según lo que ha dicho el propio gobierno, se proyecta al menos 3 operativos mensuales. Sin embargo, persisten algunas dificultades importantes, ustedes lo mencionaban anteriormente, respecto a los venezolanos que mantienen delitos acá en nuestro país, y especialmente considerando que hay relaciones cortadas diplomáticas con Venezuela, justamente lo que ha dificultado el traslado de estos extranjeros hacia su país de origen. También se maneja quizás hablar con Estados Unidos para que haya ahí un canal de comunicación y envío de estas personas que van a ser expulsadas de nuestro país en un futuro, que es lo que principalmente busca también el Ejecutivo hacer dentro de los próximos meses hasta agosto al menos. Por eso es importante recalcar que las críticas que han surgido desde el oficialismo van en torno a eso, pero que muchos se han retractado. Incluso lo hizo la diputada de Renovación Nacional, quien fue dura en su momento, Jimena Ozandón, quien consideró que este es un primer paso súper importante y que existen miles de órdenes de expulsión pendientes, por lo tanto ya se está dando este primer puntapié desde el gobierno de José Antonio Kast. Escuchemos a la diputada Ozandón.
Entonces empezar a criticar porque se empieza a poco me parece que es imposible porque nadie tiene la capacidad de sacar 40.000 personas de un huascazo. Yo creo que es un gesto que está haciendo el gobierno justamente porque parte importante de su campaña, uno de los 3 pilares del tema era la migración irregular.
Por cierto que las críticas en la oposición se hicieron presentes cuando se supo de este vuelo. De hecho, desde el Frente Amplio habló el diputado Jaime Baza, quien cuestionó el impacto real de esta medida y acusó que no responde a una política nueva, sino a una que había impulsado el expresidente Gabriel Boric.
La única promesa que ha cumplido el presidente de la República ha sido hacerse el examen de pelo contra las drogas. Este vuelo en particular no solo es insuficiente, sino que viene coordinado desde el gobierno anterior. No es mérito de este gobierno.
Por ahora lo que se maneja, Katy Nivaldo, es que el Ejecutivo está preparando todo lo que va a ser la puesta en escena de mañana a las 7:30 de la mañana, ¿cierto? Y que se espera también una pauta de prensa en el aeropuerto junto al director de Migraciones, recordemos, ex diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, y también una vocería luego en La Moneda, donde estaría encabezada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quienes hasta el momento no se han pronunciado respecto a este tema. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Y diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores exigieron dureza a la Cancillería para responder ante los dichos del jefe de Hidrografía Naval de Argentina, el contraalmirante Hernán Montero, quien aseguró que la boca del estrecho de Magallanes le corresponde a su país, a Argentina. Danilo Ormeño con nosotros. Hola, Danilo, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Polémica han provocado acá en Chile las recientes declaraciones de la alta autoridad naval trasandina a través de un podcast donde afirmó erróneamente que la boca de Magallanes es Argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es Argentina. Eso fue textual lo que dijo la autoridad trasandina. Estos dichos, que fueron emitidos, eso sí, en enero, recién ahora, en abril se viralizan, levantan suspicacia, principalmente aquí en territorio nacional, donde autoridades han sacado a relucir los distintos tratados internacionales suscritos entre ambas naciones y que históricamente han sido respetados, aunque en rigor el contraalmirante no habría planteado una alteración de los límites geográficos de la soberanía chilena. Sí, sus declaraciones pueden resultar problemáticas al sugerir que una parte del estrecho de Magallanes pertenecería a Argentina. Bueno, hay reacciones, principalmente los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Consultamos, por ejemplo, a la militante Frente Amplista durante esta jornada, Erika Ñanco, quien calificó literalmente de irresponsable los dichos, las declaraciones de la autoridad trasandina y pidió que la Cancillería chilena actúe y responda con dureza.
Esto responde justamente a una irresponsabilidad por parte del contraalmirante con nuestro país y esperamos que Cancillería se pronuncie firmemente al respecto. La soberanía de Chile se debe defender, no se puede entregar como si nada.
En una línea bastante similar, ya que las reacciones han sido bastante transversales en nuestro país, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, dijo que es fundamental no desconocer los tratados internacionales suscritos por ambos países y que siempre han sido respetados y así se ha mantenido la soberanía de nuestro país.
Un total y absoluto desconocimiento de los acuerdos internacionales. Chile siempre ha sido responsable y siempre ha respetado esos acuerdos.
Bueno, solo a través de un comunicado, un escrito, sin posibilidad de hacer preguntas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería chilena, se ha pronunciado en un escueto comunicado donde ha recordado la vigencia de los tratados internacionales sobre la materia, que entregan plena soberanía a Chile sobre el estrecho de Magallanes, principalmente a nuestra República, haciendo alusión implícitamente al Tratado de Límites de 1881 que suscribió efectivamente Argentina con Chile y que actualmente se encuentra de manera plenamente vigente, Catini Baldo.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Hablábamos hace minutos acerca de la complicación que hay en el funeral de la pareja de la autodenominada Machi Millaray, esto es en el sur del país, en el cementerio de Maihue. Vamos a revisar lo que pasa hasta ahora. Diego Malverde, te escuchamos nuevamente.
Sí, se ha agudizado la situación aquí en el cementerio de Maihue, Carimayín, en la comuna de Río Bueno. A golpes se han enfrentado integrantes del cortejo fúnebre de la pareja de la autodenominada Machi Millaray Huichalaf y, por otro lado, de las comunidades que se oponen a que sea sepultado en este cementerio mapuche. El cortejo, por la fuerza, ha logrado entrar hace instantes al cementerio mapuche. Hay al menos una persona ensangrentada en el rostro a raíz de los golpes y de las agresiones que se han registrado aquí en los últimos minutos y cuando aún no hay presencia de personal de carabineros intercediendo en esta situación. Se ha agudizado el conflicto, ha llegado ya a los golpes de puño, también con algunos trozos de madera, por lo que pudimos observar, y el cortejo fúnebre ha logrado ingresar al cementerio. Desconocemos por la visual que tengo en este minuto, por la visión, si es que están efectuando ya el funeral como tal, pero al menos ya se encuentran dentro del cementerio mapuche, a pesar de la oposición de las comunidades que mantuvieron resistencia para evitar el ingreso del cortejo a este cementerio.
A ver, vamos a ver qué ocurre, Diego. Es el entierro de Jaime Uribe Montiel, pareja de Millaray Huichalaf. Por lo tanto, han logrado ingresar al cementerio a pesar de la oposición de las comunidades locales. Pero, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué pasa si lo entierran de todas maneras ahí? ¿Qué va a ocurrir, no sé, mañana, pasado?
Se presume que continúen aquí las agresiones por ambas partes. De hecho, observo cómo continúan algunas personas propinándose golpes de puño, encarándose, y las comunidades mantienen firme su posición de no permitir que se desarrolle el funeral en este punto. Por lo tanto, se desconoce qué es lo que podría ocurrir eventualmente, si podrían exhumar el cuerpo, tal vez es una de las posibilidades, pero de momento sigue la tensión aquí en este lugar, cuando ya hace solo minutos han logrado ingresar el cortejo al cementerio mapuche.
Gracias, Diego. Seguimos atentos.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Con líneas abiertas con esa zona allá en Maihue. A ver, en nuestra plataforma digital biobiochile.cl hemos dispuesto para ustedes una investigación con datos respecto de este conflicto, posición beligerante y escalada del conflicto, la alerta por funeral de pareja de la machi, entre comillas, Millaray, Jaime Uribe Montiel. Entre los datos que tiene esta investigación, según miembros de las comunidades, Uribe es oriundo de Hornopirén. Por geografía, no le corresponde hacer uso del cementerio de esa zona de Los Ríos, de Maihue. Desde que se radicó en la zona, se erigió como un activo defensor del territorio mapuche huilliche. En mayo de 2025, cuando fue detenido, generó alertas internacionales que lo catalogaron por la Organización Mundial contra la Tortura como parte de un patrón de criminalización. Su lucha, al igual que la de Millaray, se centró en oponerse al proyecto hidroeléctrico Los Lagos de Statkraft en el río Pilmaiquén. Esto a propósito de los datos que se saben y por dónde nace el conflicto que el día de hoy tiene esta crisis, ¿no? Este evento que se está viviendo hasta ahora ahí en Maihue y que nos estaba contando Diego Malverde desde Los Ríos. BioBioChile.cl está esa historia.
La radio alerta y oportuna.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Con una comitiva en Europa, el Partido Socialista activó un despliegue internacional para impulsar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Y esto en el marco de la cumbre en defensa de la democracia que se realiza en España y en la que también participa el expresidente Gabriel Boric. Gabriela Piña tiene más detalles. Hola, Gaby, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, por estos días el expresidente Gabriel Boric va a debutar en la escena internacional tras dejar su cargo en el Palacio de la Moneda al participar en la cumbre en defensa de la democracia que se realiza en España. La instancia marcará así un reencuentro con el circuito progresista que respaldó su gestión, volviendo a coincidir con líderes como Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro, Yamandú Orsi y también Claudia Sheinbaum. Además, esta cita estará cruzada por la carrera a la Secretaría General de Naciones Unidas, en la que sabemos figura la expresidenta Michelle Bachelet. Bajo ese contexto es que una comitiva del Partido Socialista, tienda en la que milita la exmandataria, viajó hasta España para desplegar una agenda internacional en paralelo a las actividades del exmandatario Gabriel Boric. Según fuentes de la radio, esta delegación del PS mantendrá coordinación con el expresidente durante la cita, aunque participarán de manera separada en las distintas actividades. Mismas fuentes señalan que aunque el partido no asiste con el único objetivo de promover la candidatura de Bachelet, no se descartan reuniones con Pedro Sánchez ni contactos con otras delegaciones internacionales. En particular, se proyecta una coordinación con Brasil y México, que participarán a nivel presidencial en esta instancia y que sabemos son los países que están hoy día respaldando la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. La comitiva socialista está integrada, entre otros, por el ex canciller Heraldo Muñoz, la ex senadora Isabel Allende, también el director del Instituto Igualdad Ricardo Solari y Max Morán, que también es encargado internacional de ese centro de pensamiento. Al respecto, el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PS, Cristian Fuentes, señaló que la presencia de diferentes líderes del progresismo abre espacio justamente para abordar en ciertas instancias el tema de la carrera a la ONU de Michelle Bachelet.
El objetivo más importante es acudir a la cita, que es una cita del progresismo por la democracia en el mundo. Ahora, claro, va a estar Lula, va a estar obviamente Pedro Sánchez, entonces es un momento también para conversar sobre este tema.
Al respecto, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, señaló que Michelle Bachelet hoy representa una figura con un liderazgo que trasciende tanto las fronteras políticas como territoriales del país. Y en esa línea agregó que se trata de una proyección que va más allá del propio Partido Socialista.
Es un liderazgo que supera al Partido Socialista, y los dirigentes del Partido Socialista tienen todo el derecho, inclusive es la obligación, de poder colaborar justamente en algo que debería ser la tarea del Estado de Chile.
En ese escenario, la cumbre que se está realizando en España no solo marcará el regreso del expresidente Gabriel Boric al circuito internacional, sino que también se perfila como un espacio bastante clave para proyectar la figura de la expresidenta Michelle Bachelet en medio de la carrera por la ONU.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.